haciendo historia.
Hermanos y hermanas, amigos, de nuestra parte,
no
de
espalda, porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Así es, querido. Hoy hablaremos de un hecho ocurrido en el año 1948, o sea, hace 75 años.
Dejamos esto claro desde ya para que no vayan a confundirlo con los hechos de la actualidad, del
porque
presente.
Cualquier similitud con las noticias de hoy del fútbol uruguayo es pura coincidencia.
O no, ojalá termine igual.
Hoy conoceremos la huelga más larga que jugadores del fútbol uruguayo hayan llevado a cabo.
En ese entonces se reclamaban mejoras contractuales.
Y no solamente se lograron estas mejoras, sino que quedó sentado un precedente para futuros reclamos.
El líder de esa huelga fuera de las canchas se llamaba, ni más ni menos, que Obdulio Varela.
El mismo que liderará al Uruguay campeón en Maracaná.
El mismo que nació un día como hoy, pero de 1917, hace 106 años.
Conozca los pormenores de la famosa huelga de jugadores de fútbol de 1948.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el filetón, y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Bosé. Dicen los muchachos, yo este argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé.
Corría el año 1948 y la población uruguaya ya tenía incorporada en su ADN el fútbol.
Reforzado con la gloria que suponían dos campeonatos olímpicos y un campeonato mundial.
Nacional y Peñarol ya eran dos instituciones gigantes, no solo a nivel deportivo, sino en toda la sociedad.
Jugadores de la talla de Atilio García, Júber Gambetta, Obdulio Varela o Juan Alberto Schiaffino integraban por ese entonces los planteles de los dos grandes.
El siguiente audio, recuperado por la Comisión de Historia y Estadística del Club Nacional de Fútbol, pertenece al clásico del 5 de septiembre de 1948.
El relato es de Duilio De Feo y nos da un buen panorama de aquella época.
Viene avanzando Nacional. Entregó Rodolfo Pini en la punta derecha, Luis Ernesto Castro. Castro de Atilio García. Entra Atilio García en campo de Peñarol. Peñarol muy adelantado. Se va enfrentando a Atilio García da Silva. Trata de librarlo. Cayó da Silva. Atropella a Atilio García. Se vuelca un poco sobre la izquierda. Ya sube el área. Gran peligro para Peñarol. Sale Pereira, Natero lo dribla. Va a tirar. Tiró. Gol. Segundo gol de Nacional. Actuando con 10 hombres. Nacional acaba de conseguir el segundo tanto por intermedio de Atilio García. Clavado 30 minutos del segundo tiempo. Nacional 2, Peñarol 0 en el estadio.
Cabeció Julio Varela fuera de la cancha, le cuesta arruinar el árbol a Peñarol. O sea, levantó la puerta para Ernesto Vidal, cabeció sobre el área de Nacional, le dejó correr a Raúl Pini, atropella a Miguel, pero llega tarde, frente a la maniobra muy segura de Aníbal Paz. 5 minutos 30 segundos para terminar el partido. Viene avanzando por el costado de la tribuna olímpica frente a Julio Varela. Hizo el pase adelantado por Luis Ernesto Cas. Ripó a Juan Schiaffino. Es despojado por Tejera. Tejera en dirección de José García. Nacional 2, Peñarol 0, en un partido que se nos ocurre la pasada de la historia. A sacar a Fabio Pereira Montero, que la puerta en campo nacional. Lucha en Tejera y Juan Schiaffino. Viene avanzando la derecha para Atilio. Atilio tiró, sale Pereira Montero. Alcanzó a controlar la puerta por el juez. ha cobrado penal contra Peñarol.
Lamento a los mayas que perdieron este partido hace 75 años. Del otro lado del Río de la Plata, el fútbol también había crecido exponencialmente, por lo que sucedía algo similar.
Los jugadores de los cuadros grandes eran verdaderas celebridades.
Y estos, conscientes del peso que tenían, reaccionaron ante la desproporción existente entre los ingresos de los clubes y los salarios que los jugadores percibían.
En septiembre de 1948, Fernando Bello, arquero de Independiente, Oscar Basso, capitán de San Lorenzo, y el gran Adolfo Pedernera de Huracán comenzaron un reclamo.
Exigían mejorar las relaciones salariales de los jugadores con sus respectivos clubes.
Y de este lado del charco comenzaron a observar ese hecho con suma atención.
Obdulio Varela, entrevistado al final de su carrera, sacaba estas conclusiones.
Yo jugaba en Deportivo Juventud y pasé a Wander obligado. Me habían vendido como una bolsita de papa. Cualquier cuadro de primera división depositaba 200 pesos en la asociación y se llevaba al jugador que quería.
A todas luces, las condiciones contractuales de los futbolistas eran nefastas.
Quien se enrolaba en un club era retenido de por vida y si lo transferían no recibía un peso.
En caso de un pase al extranjero, cuando retornaba, automáticamente seguía perteneciendo al club de origen. Así lo describía Obdulio Varela.
Los jugadores no valíamos nada. Estábamos en la época de los esclavos. ¿Cómo es la canción? No podía ser. Y conmigo esas cosas no iban. Me rebelé y chao, me puse duro.
Pero, además, el club podía repetir cuantas veces quisiera el procedimiento.
La rescisión del contrato unilateral por parte del club era de uso corriente.
El club era la única parte en apreciar y decidir sobre una hipotética falta de rendimiento del jugador.
El fichaje era indiscriminado e ilimitado.
Por esta situación, y tomando el ejemplo argentino, los jugadores decidieron crear un sindicato.
Encabezados por el Negro Jefe, Enrique Castro, Alberto Cacho Vázquez y Dalton Rosas Riolfo, esta fue la génesis de lo que hoy es la Mutual de Jugadores de Fútbol.
Muchacho, gracias por venir. Con Dalton los convocamos porque la situación no da para más.
Estos japoneses se creen que estamos en la época de la esclavitud.
Disculpe la ignorancia, pero ¿quiénes son los japoneses?
Pero los dirigentes, pibe. ¿Dónde vivís vos?
Yo en Piedra Blanca vivo.
No te pregunté dónde viví, ¿dónde lo sacaron a este boludo?
Sí, recién.
¿A este otario quién lo mandó? ¿Lo mandaron los japoneses?
Quédate tranquilo, Odulio. Lo importante acá es unirnos y pelear por lo que nos corresponde.
Los argentinos se juntaron entre ellos y están metiendo presión a los dirigentes. ¿Lo vieron?
¿Usted qué está sugiriendo?
Pero armar un sindicato.
¿Cómo? ¡No! ¡Como los comunistas!
No, pero, ¿este nabo? ¿Quién me lo mandó? ¡Por Dios!
Lo primero que vamos a hacer es dejarlo por escrito. Por eso convocamos a la contadora Rosa Lafranco, que ya tiene experiencia en este tipo de cosas. Escuchá,
gracias, muchacho, gracias. Lo primero que tenemos que hacer es redactar el porqué de esta unión, ¿me entiendes? Están tomando nota y al final todos deben firmarlo, ¿quedó claro?
El porqué está claro, Rosita. Nos manejan como mercadería y eso se terminó.
Hace siglos. A ningún trabajador en Uruguay de hoy se le retiene o se le vende como una bolsa de boñato.
¡Una bolsa de boñato!
¿Qué repite este salame? Y ni que hablar de los sueldos que nos pagan, loco. Una miseria.
Sí. Bueno. A ver, vamos a ordenar esta reunión. Vamos por partes. Así anoto y luego redacto en forma prolija. ¿Estamos de acuerdo todos, no?
Pará. ¿A ustedes pagan?
¿Cómo decís, pibe?
Botija. Si le pagan por jugar a la pelota.
Pero claro, con los millones que hacen con nosotros, ¿cómo no nos van a pagar? ¿A vos no te pagan?
No, que yo sepa, no.
Pero este pelotudo me lo sacan ya. La verdad, nunca vi. Esto es inaudito. Que alguien le pague un poco, por favor. ¿Pero le pagan o no le pagan a usted?
¡A mí no me pagan nada!
¡Esclavitud!
Bueno.
¡Esclavitud!
Tranquilo.
¡Esclavitud!
A ver, atento, porque de algo no va a terminar sin sirviendo el mequetrefe este.
A ver, flaca, apunte, contadora. Apunte.
Bueno, a ver, a mí no me señales con el dedo, querido, ¿eh? ¿Eh?
A mí me...
Espera un poquito usted.
A mí me espero...
Espero un poquito vos, dale, que yo quiero seguir nombrando puntos porque es importante organizar, además del libreto, esta reunión, compañeros.
A
¿eh?
Mí me tienen de punto, entonces.
Sí, flaco, ya lo sabemos, ya nos dimos cuenta.
Lo que queremos notar, Rosita, son las contrataciones y la transferencia.
Bien, bien. Entonces hay que exigir libertad de contrataciones, que el jugador pueda decidir, ¿eh?
Bueno, eso puede ser algo. Y algo de guita. Por la transferencia.
Muy bien, muy bien. ¿Usted está entendiendo?
Yo no entiendo nada de esto.
Escuchame una cosa, si jugás al fútbol como entendés, Botija, vos debés ser un patadura bárbaro. Yo no te pagaría un mango.
Esto es real, pero chicos.
Las transferencias, Botija. Cuando un cuadro viene y te compra, cuando te llevan a jugar a otro lado, hay que ganar un mango.
Ahí, flaco, se mueve mucha mosca y el ¿mosca? Jugador no ve ni un peso.
Es que quedó mirando la mosca, el boludo.
¡Hay una mosca, eh!
Bueno, estimados, vamos a ordenar esta reunión. Para eso me convocaron. Una vez que yo redacte el documento, quedará activa la Mutual Uruguaya de Jugadores de Fútbol. ¡Aplauso cerrado! Vamos, y vamos a tomar una, ¿eh?
¡Vamos todos!
Y yo al sentir que me alientan los hinchas del sentimiento, le costará tu defensa mi avance desbaratar. Y verás cuando entre en juego el latir del win izquierdo, que con un centro a mi lado y a tres corral en un rincón, ni el full de tus intenciones podrá evitar la caída, cuando en la red de tus labios se acomoda el primer gol.
Los clubes, dueños de todos los contratos, a través de sus dirigentes, se negaron a reconocer el sindicato de jugadores.
La respuesta de los jugadores, encabezados por Obdulio Varela, fue una huelga. La huelga que se inició el 14 de octubre de 1948.
No habría más fútbol hasta que se legalizara y se reconociera su sindicato.
En el año 1992... Obdulio Varela fue entrevistado por Jorge Traverso y se refirió a aquel momento.
En aquel entonces se podía esperar cualquier cosa. Una parte de la gremial, otra parte de los mismos hombres que hacían la gremial y otra parte de los grandes jugadores que había. Una persona tenía que llevar la bandera. ¿Y qué va a hacer? Me dijeron a mí y a mí que llevar la bandera.
En la cancha de mi vida quise yo tantear mi suerte y me puse los colores de esperanza.
Los dirigentes pusieron el grito en el cielo ante las reivindicaciones de libertad contractual de los futbolistas.
Todo el periodismo respondiendo a los medios, que respondían a los políticos, que a su vez varios de ellos eran dirigentes de fútbol, estaban en contra de aquella huelga.
Los canillitas vociferaban los titulares de los diarios.
¡Se va a terminar el fútbol!
¡Esto es lo más grave que ha ocurrido en el más popular de los deportes!
¡El gobierno debe intervenir!
Un disparate del que los clubes tienen que defenderse por todos los medios.
Los clubes finalmente aceptaron la existencia del sindicato de jugadores.
Pero eso no quiso decir que aceptaban sus reivindicaciones ni su estatuto.
¿Les recuerda algo? Los dirigentes intuían que la presión social, la falta de trabajo y el inminente comienzo del Mundial de Fútbol de Brasil acabarían con la huelga.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar.
Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
A desalambrar.
A desalambrar.
Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José.
De Pedro y María, de Juan y José.
El campeonato uruguayo de 1948 se suspendió al finalizar la primera fecha de la segunda rueda.
Hasta ese momento, Nacional era el líder invicto con 18 puntos, seguido por Peñarol con 17.
Se sucedieron los fines de semana sin fútbol. ¿Te recuerda algo? Y crecía el sufrimiento de los jugadores que no percibían sus ingresos.
El negro jefe, Obdulio Varela, líder visible de este movimiento, incluso volvió a trabajar de albañil.
Así recuerda este momento Dalton Rosas Riolfo, jugador en ese momento e incondicional a favor de la huelga.
Antes de Maracaná había habido la huelga de jugadores. La Mutual de Jugadores la presidía Enrique Castro. Pero el paladín, el hombre reivindicador, el hombre con un concepto altruista en todo sentido de la palabra. Modulio era el jugador que ganaba más dinero. Sin embargo, cuando vino la huelga de jugadores el 14 de octubre de 1948, colgó los zapatos de fútbol y agarró dos baldes de albañil. Y no hubo nadie que lo pudiera convencer para que aflojara, pero él había cumplido una promesa, defendiendo que los jugadores de fútbol que no tuvieran contrato fueran libres y que los chiquilines que no jugaran cinco partidos fueran libres. Odulio, siendo un bacán, como quien dice, siendo el capitán del Club Atlético Peñarol, ganador absoluto en miles de gestas, él se preocupaba por aquella palabra que le había dado a la asamblea de jugadores.
Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo.
Al respecto de la huelga y cómo la vivió, dijo Obdulio Varela:
los periodistas se metieron en mi vida privada. Me atacaron mucho durante la huelga de los jugadores porque ellos le hacían el juego a los clubes. Y yo decidí vivir mi vida y rompí con ellos.
Pero cuando peor se pusieron las cosas, más grande se hacía Obdulio.
Si no preguntarle a los brasileros, trabajador desde niño, educado en la universidad de la calle, Obdulio lideró la huelga durante meses.
Una anécdota lo pinta de cuerpo entero en esta faceta.
En 1945, el Consejo Directivo de Peñarol, tras la victoria internacional frente a River Plate argentino, decidió premiar a todos los futbolistas con 250 pesos.
Pero con 500 Obdulio. Estaba todo el mundo contento, menos él.
Yo no jugué más o menos que nadie. Si creen que merezco 500 pesos, que le den a todos 500 pesos. Si creen que 250, me dan a mí lo mismo. 250.
Diabetate de la cancha, déjale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota la vas de figurita. Y no serví siquiera para patear un jacaré, jugar de cobar y ser como Seoane, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol, burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Choita, el cara de la afición. Chingás a la pelota, chingás en el cariño. El corazón de Monti te falta, chenchamón.
El negro jefe agigantaba su leyenda y liderazgo.
En una oportunidad, antes de la creación del sindicato y sus reivindicaciones, Peñarol había firmado un contrato con una empresa.
En un incipiente sponsoreo tan común al día de hoy, la empresa pretendía colocar su nombre en el frente de las camisetas.
Querido, querido, toma Obdulio, vos las cinco, ¿verdad?
Sí, gracias, Ramona.
Está bien lavado, mire, Ramona, que hay algunos que vienen a chivo.
Bueno, no sea exagerado, Nicolás, mirá, le pido por favor.
Sí, mirá, que doña Ramona friega y friega y no se cansa, por eso, Falero, dormí tranquilo.
Ah, yo digo nomás, veo que hay algunos que son alérgicos al jabón.
Sí, hay unos cuantos, pero Ramona, ¿qué es esto que tiene la camiseta en la parte de adelante?
No sé, Obdulio, no sé. A mí me hicieron coserle eso. Mire que me costó un trabajo.
Negro, se llama publicidad. El otro día vi una foto de un cuadro argentino que tenía algo de eso.
¿Pero quieren que salgamos con esta camiseta a jugar así?
Eso es lo que me dijeron a mí. No, yo cosí. Mire que no me pagaron.
De ninguna manera. La casaca de Peñarol no se mancha.
Bueno, tranquilo vos, Obdulio. Los dueños de esa marca deben haberle pagado al club.
Sí, por supuesto que le pagaron al club. ¿Y estos bandidos? ¡Nunca reparten un peso!
¡Ay, querido Obdulio, por favor! No sabría qué decirle, pero no se ponga así.
No, ¿cómo quiere que me ponga? Lo que no me voy a poner esta camiseta, Ramona.
Bueno, vos, alguna explicación tiene que haber, negro.
No, miren una cosa. Yo no los voy a comprometer a ustedes, pero yo, con esa porquería, manchando la gloriosa camiseta de Peñarol, no salgo a la cancha, no voy a jugar.
Pero, Obdulio...
No, Ramona, haga lo que tiene que hacer.
¿Y qué tengo que hacer?
Obdulio finalmente jugó, pero fue el único que saltó a la cancha sin la propaganda de aquella empresa en la camiseta.
Y cuando terminó el partido, le hizo frente a los directivos.
Pero Obdulio, ¿cómo nos va a hacer eso?
¿Eh? ¿Hacer lo qué?
No se haga el sota, Obdulio. Nos hizo perder flor de negocio.
Cállese la boca.
¿Por qué no jugó con la camiseta como se la dejamos nosotros?
Porque estaba manchada.
Ajá, ahora se hace el gracioso.
Qué gracioso. Ven
eso,
para acá.
Escucho, Obdulio. Esa es la publicidad de una empresa. Se hace en la mayoría de los torneos de Europa. Ahora se hace en Argentina.
Sí.
Es para financiar los gastos del club.
¿Qué gasto del club? ¿Qué gasto del club? Es para financiar sus coches, su viajecito, manga de explotadores.
Es el colmo esto.
No, ¿qué colmo? Escúcheme una cosa, japonesito. Se acabó el tiempo en que a los negritos, como yo, le ponían una argolla en la nariz.
No es así, ¿eh?
Se acabó.
No es así. Usted pertenece a este club y tiene que adaptarse a las reglas.
Sí, reglas que ponen ustedes para beneficio de ustedes y los que jugamos adentro somos nosotros. Nosotros dejamos la pata en la cancha.
Bueno, Odulio, escúcheme. No. Al menos, cuando los reporteros le vayan a sacar una foto a todo el equipo, a todo el team, usted no se vaya, esté presente.
Encima de eso, en varias no estaba. Y en otras miraba para el costado.
Sí.
Y usted es el capitán.
Sí.
Ya se nos quejaron de los periódicos.
Escúcheme una cosa, ustedes dos. En esa foto salí solo porque me lo pidieron mis compañeros. Pero que les quede claro una cosita. Ustedes me contrataron para jugar al fútbol. Si quieren un hombre para sacarle foto y llevar carteles, llamen a Foforito.
Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde a sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo.
La huelga fue durísima. Los jugadores pararon el fútbol desde octubre del 48 a mayo del 49.
El mismísimo presidente de la República, que por ese entonces era Luis Valle Berres, fue hasta la casa de Obdulio para convencerlo de viajar al Mundial de Brasil.
De hecho, le ofreció un cargo público, algo que el negro jefe obviamente rechazó enérgicamente.
En su lugar, Obdulio le pidió mejoras y las mismas condiciones para todos los jugadores que iban a viajar.
Y el presidente accedió.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Al séptimo mes, los clubes no resistieron y dieron el brazo a torcer.
El sindicato fue reconocido, así como su estatuto, que además logró impedir los abusos que se daban hasta ese momento.
A partir de ahí, los futbolistas podían negarse a firmar un contrato si el mismo no era acorde a las cifras que el club pedía por ellos.
Además, no podían ser transferidos al exterior por sueldos menores a los que percibían y debían recibir un porcentaje del monto del pase.
Eduardo Galeano recuerda la figura de Obdulio Varela y lo relaciona con hechos posteriores.
Obdulio Varela había sido, poco antes, también el capitán de la huelga. Los jugadores de fútbol del Uruguay habían estado en huelga, una huelga muy larga, de 7 meses. Curiosamente apoyada por la gente, que comprendió y compartió la reivindicación de los jugadores uruguayos que querían que se les reconociera el derecho de tener un sindicato, de sindicalizarse. Entonces ocurrió que el capitán de la huelga fue después el capitán de la selección. Uruguay ganó 2-1 después de ir perdiendo 1-0, en gran medida gracias a su coraje, a su sentido de la dignidad. Había jugado con un tobillo inflamado y a la inexplicable serenidad con la que enfrentó esa derrota transitoria.
Jacinto Julio Varela.
Aunque la realidad cambió a partir de esa huelga, otras reivindicaciones aparecen en escena 75 años después.
Los derechos de transmisión por televisión y streaming envuelven hoy a la mayoría de los conflictos.
El fútbol cambió, como lo ha hecho toda la sociedad, pero ciertas posturas se mantienen, lo que lleva a que ciertos conflictos se parezcan entre sí a pesar del paso del tiempo.
Pero de esta manera intentamos poner la huelga del 48... y al mismísimo negro jefe en su sitio.
Jacinto fue canillita, Jacinto fue luchador, y en la cancha de la vida siempre entero se jugó. Jacinto de lo bohemio, Odulio del Mirasol, Jacinto Odulio Varela, caño y tambor, negro jefe.
Gracias por defender mi trabajo, como siempre les digo, es maravilloso hoy, ¿eh?
Pero qué tipo, Julio Varela.
Qué tipo, ¿eh? Qué
te tendrías que haber llamado Dulia, mira.
Tendrías que haberte llamado Dulia, Eliana.
Casi, casi, ¿eh?
Por eso digo.
No.
Es tremendo. Odulio Jacinto.
Donde Da Silva estuvo a punto.
Sabía que Varela era el apellido de la madre, su apellido real era Muñoz.
Y todavía eso.
Todavía eso, ¿eh?
El mejor libro de Galeano creo que sin duda es de fútbol.
Por lejos. Por lo menos para mí, en mi opinión.
Yo que no entiendo nada de fútbol.
Es un libro espectacular. Galeano no me gusta demasiado, bueno, sin ir tan al extremo, pero el fútbol y sol y sombra es una maravilla.
El loco le encantaba.
Le gustaba el fútbol. Lo entendía desde el lugar más espiritual.
Puede ser, claro. Sí, que está bueno.
Esa es la mística del fútbol.
Es la mística.
El fútbol es eso.
Lo que explicó Dodulio, o sea... Nosotros siempre
recordamos... No es el 4-3-3.
Sí, o el que acordamos de Maracaná, 2-1. La serenidad con la cual se tomó la derrota transitoria. Me llamó la atención y nunca lo había pensado.
La pelota bajo el brazo.
Bajo el brazo, pero la explicación poética es maravillosa.
Sí, es maravillosa. Cuanto más difícil se pone la cosa...
Esta guinda es mía.
Y dijo. Además después cuenta la leyenda... Que no se fue a festejar, sino que se fue a consolar a los brasileños.
A los brasileños.
Los llorando en los bares.
Sí, que era el único uruguayo triste.
Qué buen registro además de audios.
Muy bueno, muy bueno. Yo lo cité acá, pero Nacional, Nacional de Fútbol, tiene una biblioteca de archivos. Y creo que hay varios cuadros que después que lo hizo Nacional, fueron en ese camino. Y está disponible, está muy, pero muy bueno.
Sería importante, es muy importante rescatar eso. Y mantener viva la memoria. Bien, muy bien. Salud, usted, Julio. Paliare.
Saludos, Julio.
De lo bohemio, Odulio del Mirasol, Jacinto Odulio Varela, puro estaño y tambor, negro jefe, paladín de la victoria, formidable centrocán, tu gloria no ha envejecido, porque siempre sos el mismo y nada te hará cambiar.
Haciendo historia. Lo que pasó, pasó.